Es un déspota millonario sostenido por la clase trabajadora. Es un machista condenado que gana en plena ola feminista. Es el cortocircuito que mantiene bloqueados a demócratas y progresistas desde hace 8 años. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, la izquierda en bucle con Donald Trump. Una cosa nueva antes de empezar.
¿Sabías que en el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas a la fuerza? ACNUR les ofrece protección y asistencia humanitaria y apoya a Un Tema al Día para poder seguir dando voz a realidades que muchas veces no son visibles en los medios.
En la jornada electoral de 2016 en Estados Unidos, yo estaba en Nueva York. No teníamos podcast entonces, pero me dedicaba a mandarle audios a los socios del diario.es desde Times Square.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí Juan Luis Sánchez. En realidad, buenos días desde aquí, desde Nueva York. Estamos en el sur de Manhattan siguiendo la jornada electoral que enfrenta a Clinton y a Trump. Hoy tendremos la gran conclusión de las dos Américas que se enfrentan, que Trump ha puesto frente al espejo a mucha gente que creía que con Obama se habían alcanzado unas cuotas de tolerancia y de construcción democrática que ahora están en entredicho, y que los resultados y los detalles te los vamos a contar con Íñigo Sáez de Ugarte, que también está aquí en Estados Unidos, y con el resto de compañeros que están en la redacción en Madrid, en el diario.es. Un abrazo.
Se suponía que aquel día yo estaba en el epicentro de la fiesta demócrata ante la victoria que casi se daba por hecha de Hillary Clinton contra la primera versión de Donald Trump, un payaso de la tele, ese gran millonario y mal empresario, que además había quedado retratado como un machista asqueroso en aquella grabación en la que se le escuchaba decir que las mujeres había que besarlas sin permiso, porque luego ya te dejan hasta agarrarlas del coño. Perdón, pero es lo que dijo. Aquella noche de 2016, sin embargo, no hubo ninguna fiesta demócrata en Nueva York. Sobre el Empire State se estaban proyectando los resultados. No se me olvida esa imagen, ya la noche cerrada, la gente triste en los bares modernos de Manhattan, y la cara de Donald Trump sobre la fachada del rascacielos más famoso del mundo. Había ganado las elecciones. Aquello fue un shock, un trauma, para el Partido Demócrata en particular y para los progresistas de todo el mundo. ¿Cómo podía ser? ¿Por qué ha ganado Trump? ¿Qué han hecho mal los demócratas? Debe ser culpa de los bulos, si no, no tiene explicación. Han pasado 8 años y la izquierda mundial sigue atrapada en ese mismo bucle. Trump sí perdió en 2020, pero no ha desaparecido de la política en todo este tiempo. Y su versión más radical acaba de ganar las elecciones de nuevo. Su ejemplo, además, se ha contagiado a otros líderes en América Latina, en Europa, en España. Y los liberales, los progresistas, la izquierda en todo el mundo, sigue sin saber muy bien cómo reaccionar. Íñigo Sáez de Ugarte, hola.
Hola.
Íñigo, tú también estabas en aquella cobertura de 2016 de las elecciones en Estados Unidos, y tengo la sensación de que ahora en 2024 estamos metidos en los mismos argumentos de hace 8 años. No tenemos muchas conclusiones nuevas de por qué Trump gana las elecciones. ¿El Partido Demócrata ha hecho alguna reflexión, algún cambio importante para que esto no volviera a pasar?
Bueno, el Partido Demócrata está ahora en una situación de shock total, que es la misma en la que estaba en 2016 después de la derrota de Hillary Clinton. Y están incluso peor porque ha habido un espejismo, el espejismo de Kamala Harris, ¿no? Fue una campaña similar a la de Clinton de hace 8 años, ¿no? Un ejemplo muy concreto. En algunos mítines Harris pedía que en una gran pantalla situada detrás emitieran vídeos con declaraciones de Donald Trump, ¿no? Declaraciones absolutamente reaccionarias, salvajes, brutales, insultantes. Pero aún así, aunque eso pueda motivar a tus bases, y al igual que Clinton cometió el mismo error, que es apostarlo todo a una especie de referéndum sobre Trump para destacar el peligro que supone para la democracia. Y esa estrategia fracasó hace 8 años y ha vuelto a fracasar ahora.
Ahora sigo contigo, Íñigo, pero quiero profundizar en eso que dices de que los liberales y progresistas en Estados Unidos han planteado esto como un referéndum sobre la democracia, porque esto ha sido también un plebiscito sobre el machismo. Ana Requena Aguilar, hola.
Hola, ¿qué tal?
Ana, has estado también estos días de campaña en Estados Unidos, pero es una tendencia que estamos viendo en otros países. Es como si la fuerza transformadora del feminismo volviera a perder contra la fuerza reaccionaria del machismo.
Bueno, sabemos que siempre son ahí como placas tectónicas que chocan y que luchan por superponerse. En el caso de Trump, además, es discurso y es la manera en la que él mismo encarna esa figura de macho alfa, porque además hay que recordar que Trump está condenado por abuso sexual. Yo creo que Trump y otros, ¿no?, líderes de la extrema derecha en el mundo utilizan lo que hay quien ha llamado como estrategia bro, ¿no? Estrategia bro, o van por el voto macho, ¿no? Y es interesante porque yo creo que podemos quedarnos, y quizás esté siendo también nuestro error en el análisis, ¿no? Decir que, bueno, que todo el mundo son machistas, ¿no? Y que, bueno, estamos cabreadas porque esa gente, ¿no?, esté votando a esos líderes, ¿no?, a pesar, o precisamente por esas ideas. Pero creo que estaría bien que analizáramos en qué consiste esa estrategia, bro, entre comillas, ¿no? Y qué ofrece a tanta gente, especialmente a tantos hombres, para que la sigan.
Cuéntame más, ¿qué es esto de la estrategia bro de políticos como Donald Trump?
Yo creo que tiene que ver un poco con, bueno, con esa idea de decir, oye, ¿no?, frente a las marchas de mujeres, a los avances del feminismo, de los derechos LGTB, bueno, los hombres no tenéis ese 8M, no tenéis esos grupos de mujeres, no tenéis esa alegría por el avance, pero tenéis a vuestros hermanos, tenéis a vuestros bros que os comprenden, que validan vuestros malestares, que saben, ¿no?, que tenéis problemas, como una especie de lugar seguro en el que esos hombres sienten que se les va a tener en cuenta y que se les está prometiendo que van a poder cumplir con lo que se espera de ellos como hombres, ¿no? En ese papel un poco de, pues, de proveer, de sostener, de ser el pilar de una familia, de ganar el dinero, ¿no?, frente a los otros que pretenden quitarle el trabajo, pretenden quitarle esa seguridad económica. Entonces es curioso porque, claro, las propuestas políticas concretas de estos líderes luego van muy en contra de los intereses de muchos de esos grupos de hombres. Pero yo creo que quizá no va tanto de coherencia intelectual o moral como de algo emocional, porque está claro que es mucho más fácil apostar por algo que te da alivio y seguridad emocional en lo que ya conoces, en los roles que ya conoces, en el mundo que ya conoces, que, bueno, pues sumarte a lo mejor a unas ideas que te hacen replantearte todo, que te hacen replantearte quién eres, que te hacen replantearte, pues, qué es la familia, cómo te relacionas con las mujeres, cómo debe organizarse la sociedad, las empresas, cuál es tu lugar en el mundo.
Pero entonces, Ana, y sé que esto es una pregunta injusta para el feminismo, ¿qué queda? ¿La resignación? ¿La moderación del feminismo para no asustar? ¿Cuál puede ser la reacción ante esta reacción?
Bueno, está claro que si tuviéramos una respuesta clara, pues creo que ya la estaríamos aplicando con éxito. Y creo que obviamente hay desconcierto, hay dudas, hay cansancio. Lo que no puede ser y lo que sí me parece un error es caer en esto de echarle la culpa al feminismo y de decir, no, ves, el feminismo ha ido muy lejos y por eso estamos viviendo esto. Y eso es un discurso en el que también se cae muchas veces, ¿no? Desde lados progresistas y desde la izquierda. Y claro, es como decir, bueno, no sé, entonces, ¿qué hacemos? ¿Pedimos perdón por luchar por los derechos humanos, por querer ciudadanía plena para las mujeres, por querer una sociedad más justa? No puede ser, ¿no? Lo que sabemos históricamente es que eso siempre genera resistencia y genera pelea, una pelea muy fuerte, y eso es lo que estamos viviendo. Creo que tenemos que quizá bajarnos un poco del pedestal, ¿no? De decir que, bueno, pues que toda esa gente son una panda, no sé, ¿no? De cerebrados, por muchas ganas que tengamos, ¿no?, de decir y de algunas de esas cosas. Y bueno, ver en ese confort que se les está ofreciendo, ¿qué podemos ofrecer a cambio o cómo podemos llegar a esa gente a cambio? Creo que la estrategia no puede ser renunciar. La estrategia no puede ser decir, ay, ves, entonces bajemos el volumen del feminismo. No, pero bueno, pues quizá cómo acercarnos a esa gente, en qué hay que centrar el discurso, y ahí parece que está claro, ¿no?, que ir a las condiciones de vida, a lo material, es importante, ¿no?, asegurar que vamos a poder vivir mejor. Y bueno, pues eso también está relacionado con si eres hombre, mujer, con si eres latino, latina, negro, negra, con qué posición económica tenía tu familia, con si has tenido que emigrar o no, con si eres trans o con si eres gay. y pues eso no siempre es tan fácil, supongo, ¿no?, de combinar con ser permeable a otras ideas de cambio más disruptivas, quizá.
Ana Requena Aguilar, redactora jefa de género del diario.es. Muchas gracias.
Gracias.
Íñigo Satugar, te vuelvo contigo. Fíjate que Ana ya mencionaba las condiciones materiales, la parte más económica, como vehículo casi de acompañamiento o vinculado a causas como el feminismo, ¿no? Alguien, desde una perspectiva mínimamente progresista, más allá del Partido Demócrata al menos, ¿hace alguna reflexión autocrítica sobre las políticas demócratas o seguimos diciendo, como hace 8 años, que la culpa es de las fake news y de Facebook?
Sí, bueno, el New York Times saca un artículo con, dicen, opiniones de 200 votantes, o sea, un número excepcional para un solo artículo, y la conclusión que sacan es que los votantes estaban más preocupados por pagar el alquiler y otros gastos que por el futuro de la democracia. Bueno, tú puedes llamarles egoístas, decir que están ciegos, pero realmente cuando son gente que está en el límite de sus posibilidades económicas, que no están en la pobreza, pero que no se pueden despistar, cuando les llega el asalto de la inflación, pues pasan a estar extremadamente preocupados por su situación económica, ¿no? Y hay cosas que, incluso con independencia de tu mensaje económico, vas a sufrir, porque la inflación castiga muchísimo la credibilidad de los gobiernos, porque hay muy pocas formas en que un gobierno puede responder a esa inflación. Y entonces, claro, el partido en el poder paga un precio en las urnas. Ocurre siempre.
Pero no es una contradicción que Trump, que además ya ha gobernado, encarne ese malestar popular, Íñigo. ¿No debería ser el Partido Demócrata el que diera soluciones materiales a ese problema, que estuviera más conectado con esa realidad popular?
Bueno, esa es la crítica que hizo Bernie Sanders, el senador de Vermont, que fue reelegido y que, por lo demás, se ha hecho en un montón de ocasiones desde el 2016, en los últimos 8 años, ¿no? Y si tú no hablas, si no dedicas la mayor parte de tu mensaje a saber cómo vas a solucionar los problemas de vivienda, los bajos ingresos en algunos sectores del sector servicios de tu país, entonces esos votantes se sienten abandonados. Tú puedes acertar o fallar en las propuestas que envías a la opinión pública en la campaña, pero al menos tiene que notarse que te importan esas propuestas, que les dedicas la mayor parte del tiempo de tus mensajes, de las entrevistas, mítines, etcétera. Es que han seguido con la apuesta de 2016 de que la democracia está en peligro, y los votantes, como entonces, les vuelven a decir que lo que está en peligro es mi economía familiar, porque los medicamentos son muy caros, porque no puedo pagar el alquiler, etcétera. Alguien podría pensar en que lo que ocurrió en 2016 no podía volver a ocurrir, pero lo que ha ocurrido es que se ha hecho más grave, porque una parte de la clase trabajadora latina han votado al Partido Republicano en estas elecciones, ¿no? Tanto en elecciones al Congreso como al propio Trump, ¿no? Trump no tenía que presentar ningún programa económico muy elaborado, porque nunca ha hecho eso, pero sí tenía que apostar por ese resentimiento que también le funcionó hace 8 años, que no le funcionó tan bien hace 4 años, pero que ahora sí que le ha funcionado, ¿no?
Pero claro, es que todo esto es una contradicción irresoluble, porque pedirle al Partido Demócrata que sea más de izquierda no suena muy bien desde Europa, pero lo cierto es que los candidatos más a la izquierda en las primarias demócratas, como Bernie Sanders, no son muy populares en el país. Supongo que en eso también los medios de comunicación hacen lo suyo, pero lo cierto es que la sociedad americana, Íñigo, es cada vez más de derechas.
En líneas generales, la sociedad norteamericana es más conservadora que casi todas las sociedades de Europa Occidental, ¿no? Los sectores más religiosos, los sectores evangélicos, que tienen una gran influencia política en buena parte del país, bueno, no tienen esa influencia en Europa. Así que en ese sentido, aunque suene un poco a estereotipo, sí, se puede decir que Estados Unidos es más de derechas, o la mayor parte de Estados Unidos es más de derechas que Europa Occidental, ¿no? Y realmente por eso el mensaje de ese resentimiento contra todas las reformas sociales que ha habido en las últimas 2 décadas en Estados Unidos, como en el resto del mundo occidental, pues echa raíces, porque esos votantes no están a favor de la idea de feminismo que ves en los medios de comunicación. No creen que deban nada a la población negra por el racismo del pasado y el racismo del presente, ¿no? A la hora de criticar a esa América o esos Estados Unidos, hay que primero, por parte de los políticos demócratas, tienen que afrontar la realidad, y eso es lo que ya se está apareciendo en algunos artículos, ¿no? Por ejemplo, habréis oído en ocasiones a Obama y a Michelle Obama y a Biden y en esta campaña a Harris decir que América no es como Donald Trump. Bueno, el fracaso de ese mensaje es total, porque es cierto que no todo Estados Unidos, que es un país gigantesco con grandes diferencias de todo tipo en su interior, la mayoría de Estados Unidos es como Trump.
Y entonces, Íñigo, ¿con qué nos quedamos? Es decir, si no es cuestión de ideología, si no es suficiente ni siquiera con la bandera misma de la democracia, te hago la misma pregunta que Ana. ¿Y entonces qué? ¿Cuál es el antídoto para los Trump, para los Elon Musk, que es lo que me temo que viene después?
En política electoral, a veces la elección mejor no es la del mensaje ideológico correcto, sino la del candidato correcto, ¿no? Por toda una serie de razones, Biden tuvo éxito en 2020, aunque es muy posible, esto es una opinión personal, es un poco especulativa, que sin la pandemia Donald Trump habría sido reelegido, porque sus votantes estaban en líneas generales satisfechos con la situación económica, que era buena. O sea, todo eso se vino abajo con la pandemia. Pero realmente, en cuanto a soluciones ideológicas, los demócratas lo tienen más difícil porque no pueden pasar a rechazar el feminismo en cualquier situación, ¿no? No pueden dejar de reconocer que el racismo siempre ha sido un problema en la sociedad norteamericana, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que quizás su opción no es un giro a la izquierda o a la derecha, sino que es encontrar políticos que sean creíbles a la hora de defender los derechos económicos de la clase media y también de la clase trabajadora. Lo primero que tendrían que hacer los demócratas es enviar a la sociedad propuestas concretas sobre problemas reales que no se solucionan con el crecimiento del PIB. La célebre pregunta o eslogan de ¿es la economía estúpido? Bueno, ahí hay que apuntar que, sobre todo a cuenta de lo que hemos visto en estas elecciones, la frase correcta en esta situación sería es la economía familiar, estúpido, no la macroeconomía.
Íñigo Sáez Ugarte, compañero, muchas gracias.
Gracias a ti.
Y antes de marcharnos,
en el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas que han tenido que huir a causa de la guerra, la violencia y la persecución, el equivalente a la población de Japón. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, está presente en 137 países, ofreciéndoles asistencia y protección a estos millones de personas que lo han dejado todo atrás. Tú también puedes colaborar en conlosrefugiados.com.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.